la mayoría de la gente, pues esos depósitos, pues no los tenían en condiciones, no era necesario, porque por varias razones, entiendo, una porque no es necesario de estar tirando de un hidro con gasto de energía si tuviéramos agua constante, ¿no?, las 24 horas, pero la circunstancia que llevamos ya más de un año pues viviendo esta situación y no nos queda otra sino intentar por todos los medios dar respuesta a esto.
Consejero, yo sí quería preguntarle, aprovechando las últimas noticias que conocíamos, claro, decía lo de los 5 días, pero es cierto que, como decíamos, por ejemplo, en la zona norte, es casi a diario, prácticamente a diario, cuando Canal Gestión anuncia o comunica que la zona norte sufre ese día problemas en el abastecimiento de agua. De todos modos, yo sí quería preguntarle, consejero, porque, como decíamos, los últimos datos que conocíamos al respecto de todo lo que, del trabajo que se está haciendo, digamos, de la gestión, y como bien acaba de mencionar usted mismo, es esa asamblea y esa comparecencia del presidente donde anunciaba graves incumplimientos con la empresa. Yo quiero preguntarle si se está trabajando efectivamente pues en recopilar más informes y todo este tipo de cosas que al final es lo que dijo el presidente que era necesario, porque se habló incluso de la posibilidad de rescindir, de romper con la empresa, y en todo caso preguntarle si se está trabajando en algún plan B, claro.
Sí, vamos a ver, evidentemente, ¿no? Ya digo que nosotros estamos desde el primer momento y seguimos trabajando desde una vez que ya se hizo esto. Hemos encargado a varias empresas especializadas, cada una de ellas en el rol que le corresponde. Unas están haciendo con sus planes de fuga, con sus planes donde vemos claramente que ha incumplido, y otro con la parte, como todos recordarán, la historia de aquí, de cuando Canal viene, hace unas inversiones que 10 años después nadie ha contrastado si esas inversiones se han ejecutado o no. Ha sido este grupo de gobierno quien ha tenido que liderar, que coger esto y empezar. Afortunadamente tenemos de esos 12 lotes que tenían su obligación, pues tenemos 6 ya cerrados y nos quedan otros 6. Estamos intentando de tener toda esta documentación certificada, garantizada, para poder ya el siguiente paso ver con Canal Gestión, como ya en el informe que adelantó la responsable del contrato, donde ella ve claramente que hay una serie de incumplimientos, pero que esto hay que ahora que justificarlo técnicamente y jurídicamente. Y en eso es lo que estamos trabajando desde que empezamos, pero a partir de ese informe que se puso sobre la mesa, que lo tenemos ya, pues ya hemos marcado las pautas a seguir, de hecho ya digo diariamente, y afortunadamente incrementando también, como todos son conocedores, que a principio de este mes de septiembre pues se incorpora el nuevo gerente y se encuentra pues con este marrón, por así decirlo, ¿no? Un gran marrón que o un reto, ¿no? Porque hay que plantearlo ahora como un reto y en eso estamos día a día, pues... y esperemos que tengamos noticias en breve.
Pues ya nos gustaría conocer la opinión de Canal Gestión y que nos explicase un poco esto, pero no ha habido manera. En todo caso, esperamos que, bueno, pues que esto siga adelante y que de alguna manera se encuentre una solución. Hombre, corte de agua, pues bueno, en cualquier sitio es comprensible, ¿no? Pero cortes de agua diarios es un problema que esto no hay negocio que lo, sobre todo de hostelería, negocio que lo pueda soportar. Domingo Cejas,
es
consejero.
Que sepa que eso es un incumplimiento también por parte de ellos. La ley, ellos mismos en su propio contrato, en su propio pliego y en su propio plan de explotación, ponen que no pueden tener cortes de agua más de 2 días consecutivos y 15 días alternos. Y evidentemente se muestra, como bien dice ustedes, que tanto uno como otro se está incumpliendo gravemente. Por lo tanto, ahí tenemos otro incumplimiento donde nosotros tenemos que exigirle y que esto se tenga que reconducir sí o sí por el bien de nuestra isla y de la propia.
Gracias. Sector. Gracias, Domingo Cejas, por habernos atendido. Paola, muchas gracias. Me temo que seguiremos hablando de este asunto. Vamos a ver si es con soluciones próximamente.
Gracias a ustedes y por aquí seguiremos insistiendo, por supuesto, en esa crisis hídrica.
Exactamente, mientras vaya durando. Aquí están nuestros compañeros de COPE Lanzarote, bien atentos a lo que ocurre. Y también nuestros compañeros de COPE Canarias con la agenda de lo que da a dar de sí este martes 1 de octubre. Santiago Morollón.
¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Bueno, pues entre lo principal que va a ocurrir este martes es que seguimos pendientes, obviamente, de la presión migratoria que sufren las islas y también de lo que es el cuarto día de búsqueda de alguno de los 54 cadáveres, en este caso, de las personas que iban a bordo de la embarcación que el pasado sábado de madrugada volcó en el entorno de El Hierro. Es importante destacar que esta mañana Fernando Clavijo viaja hasta Ginebra, hasta Suiza. Va a reunirse allí con representantes comunitarios de las ONGs ACNUR y UNICEF, que están relacionadas con la ONU, con el objetivo de exponerles la gravedad de la situación humanitaria que estamos viviendo. Aquí en las islas, mientras tanto, la Audiencia de Las Palmas comienza el juicio contra 15 exdirectivos de Emalsa, a los que se acusa de haber ocasionado un quebranto de 24 millones de euros a la empresa de aguas de la capital Gran Canaria entre 2008 y 2012, y para los que se piden penas de hasta 6 años de cárcel. Y en Tenerife, mientras tanto, el Cabildo firma un convenio entre el Parque Científico y Tecnológico y 10 ayuntamientos de la isla para fomentar la innovación y el emprendimiento.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues así seguimos en esta mañana de martes. Probablemente ahora mismo, vista la estadística, sin agua en algún municipio de Lanzarote, Carlos.
Sí, la verdad que...
Tremendo
hablamos,
esto, ¿eh?
Hablamos de crisis migratoria, hablamos de crisis hídrica. Yo no sé qué tienes preparado ahora, qué otra crisis me vas a poner, pero vamos...
Pues probablemente económica, ¿eh? Probablemente económica, porque estamos a punto de hablar con la consejera de Hacienda... con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. ¿Qué tal? Señora Asián, buenos días.
Buenos días, Roberto, y te doy mi enhorabuena por este nuevo programa, esta nueva misión que emprendes.
Bueno, pues estoy encantado, y estoy encantado de tenerla aquí por primera vez, porque sean muchas más, señora Asián. Oiga, tengo una duda. Usted, como consejera de Hacienda, ¿es de las que aboga por recaudar menos impuestos o cree que hay margen para seguir recaudando para el mejor funcionamiento de los servicios públicos?
Bueno, más que recaudar, lo que yo abogo es por bajar la presión tributaria, el esfuerzo fiscal, porque pienso que de esa manera se va a recaudar más. Es decir, tú puedes elevar todo lo que quieras la presión fiscal, pero si la actividad económica no te denota la riqueza suficiente para imponer ese tipo de gravamen, pues la recaudación bajará, ¿no? Es decir, que yo considero que hay que manejar los tipos impositivos y el esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos para sostener las cargas públicas constantemente para adecuarlo a las necesidades de recaudación. Yo pienso que, por supuesto, hay que pagar impuestos, eso está clarísimo. Tenemos que atender sanidad, educación, bienestar social, políticas económicas de desarrollo, infraestructura. Pero una vez que se han cubierto las necesidades que tiene el sector público, creo que una vez que esto se ha cubierto, no es necesario subir la presión ad infinitum.
Es cierto, señora Sien, que el gobierno, su departamento... ¿Se va a fijar especialmente en las grandes empresas para tratar de aumentar la recaudación y evitar los procesos judiciales con ellas?
Bueno, las grandes empresas en cualquier administración tributaria, tanto la administración del Estado como la Canaria o cualquier administración, las grandes empresas son protagonistas fundamentales porque con ellos se obtiene un porcentaje importantísimo del resultado de las comprobaciones, ¿no?, y de las liquidaciones.
Hoy leemos en algunos medios que el Producto Interior Bruto de Canarias estaba por encima de lo que realmente teníamos. No sé si depende directamente de su departamento, pero sí me podrá explicar qué significa esto y qué consecuencias va a tener el tener ahora un menor Producto Interior Bruto contabilizado, por lo menos. ¿Esto nos va a venir bien o no?
Vamos a ver, sí depende, porque el Instituto de Estadística Canario depende de la Consejería de Hacienda y esta es una reivindicación que teníamos desde Canarias desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros considerábamos que el Producto Interior Bruto calculado por el INE no se ajustaba a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto es la suma del valor añadido de los diferentes sectores, es decir, del valor añadido que producen las empresas, el sector público, los ciudadanos particulares, más los impuestos sobre la producción. Y en los impuestos sobre la producción lo que hacía el INE es colocarnos una parte proporcional a Canarias, cuando en realidad nosotros no tenemos el mismo nivel de impuestos sobre la producción que tiene el resto del territorio nacional. Esto llevaba años reivindicándose, como ha ocurrido que Francia ha corregido en este sentido, para sus regiones ultraperiféricas, el INE se ha comprometido a corregirlo también para Canarias desde el año 2000. Hay un estudio, precisamente, de un catedrático de universidad que colabora con el ISTAT, en lo cual ha calculado esta desventaja en 840 millones, hasta el año 21, que es cuando se realizó este estudio. Yo esto no puedo confirmarlo ni desmentirlo porque no se ha estudiado a fondo. Una vez que se calcule efectivamente por el INE cuál es el Producto Interior Bruto para Canarias desde el año 2000, podré responder a su pregunta. Ahora bien, en principio, respecto a la deuda y al déficit, van a ser unas décimas muy pequeñas, no va a tener. Donde únicamente pudiera tener una incidencia es en los fondos europeos, porque como usted sabe, en los fondos europeos se califican las regiones en desarrollo, en transición o desarrolladas. Y claro, nosotros, como consecuencia de una modificación que se hizo del Producto Interior Bruto, cogiendo el año 2018, nosotros pasamos a ser región en transición. Claro, si este nuevo Producto Interior Bruto calculado nos pusiera en desarrollo, en vías de desarrollo, pues hubiéramos obtenido más acceso a fondos. Pero esto todavía no está claro. Y además también, como región ultraperiférica, nosotros tenemos derecho a un tratamiento especial. Luego, cuando se pueda estudiar todo esto, veremos si esto se traduce en alguna cantidad que Canarias ha dejado de percibir.
Un tratamiento especial que no es un concierto singular, ¿no? Lo digo por lo de Cataluña. ¿Cómo nos puede afectar esa posibilidad de concierto a las arcas canarias? ¿Tendría consecuencias el hecho de que el gobierno estatal considere un concierto para Cataluña?
Mira, antes de todo te quería precisar que cuando hablaba del tratamiento especial me refería a Europa, para los fondos europeos. A la pregunta que tú me dices es importantísima para Canarias porque efectivamente nosotros somos la región española que más fondos recibimos de la solidaridad de las otras comunidades autónomas y también de la nivelación del Estado. Luego, si hay tres regiones que aportan, que son Madrid, Baleares y Cataluña en tercer lugar, pero pero en montante total, obviamente Cataluña es la segunda, ¿no? Entonces, claro, si hay menos que aportan, los que recibimos vamos a recibir menos. No hay que tener tampoco, hacer unos cálculos muy complicados. Si quien representa el 20% del Producto Interior Bruto ya no va a aportar en el régimen común porque no va a formar parte del régimen común, solo se quedarán aportando Madrid y Baleares, mientras que resistan. Entonces, pues parece que la marcha de un aportante de tanta cuantía, por supuesto, va a ser mella en Canarias porque somos las que más recibimos, pero también en las otras comunidades autónomas receptoras, claro.
Claro, también hay que tener en cuenta, corríjame si me equivoco una cosa, es decir, estos impuestos que se pagan en Cataluña pueden derivar de ganancias que se obtienen aquí en Canarias, por ejemplo, a través de la actividad hotelera. ¿Es así? Es decir, a lo mejor la actividad hotelera que se da en Canarias genera una riqueza que se declara en Cataluña por las empresas que operan aquí y que tienen su sede allí.
Bueno, lo que tú me preguntas es un problema técnico. Todavía, por ejemplo, en los otros conciertos que tenemos en nuestro ordenamiento, País Vasco y convenio con Navarra, hay lo que se llama los puntos de conexión. Entonces, se trata de determinar entre ambas administraciones, central y la que corresponda, en este caso las forales, a futuro, si esto sigue adelante, la catalana, en determinar qué ganancia corresponde a cada punto de conexión. Es decir, si una empresa catalana tiene aquí un hotel es un punto de conexión. Fíjese la complejidad que esto representa. Esto con el País Vasco requiere mucho esfuerzo por parte de la Administración Central. Yo personalmente he trabajado muchos años en esto y sé el esfuerzo que significa atribuir a cada punto de conexión su verdadera riqueza. Pero yo creo que eso tendríamos que examinarlo desde otro punto de vista, si me permites la sugerencia, ¿no? Hablaba el otro día con un economista importante de aquí de Canarias y me decía que, claro, configurar los flujos tributarios sin antes aclarar los flujos comerciales, lo que sí es verdad es que Cataluña tiene un flujo comercial, una balanza comercial muy positiva para ellos. O sea, sin eliminando los puntos de conexión como un establecimiento permanente, sino su balanza comercial, nosotros constituimos un mercado importante para Cataluña. Es decir, que toda la riqueza que tiene Cataluña, como cualquier otro punto, hay que configurarla dentro de su balanza.
Porque la obtiene en otros sitios como en Canarias. Por eso se lo...
Porque su balanza comercial...
Claro.
Su balanza comercial es muy positiva para Cataluña. Es decir, nosotros somos consumidores netos en el resto de España de los productos catalanes, por así decirlo. Y claro, creo que antes de determinar cuál va a ser el flujo tributario, habría que ver cuál es el flujo de las balanzas comerciales, ¿no?
Claro.
Evidentemente, porque si no estaríamos una riqueza que ha sido generada entre todos, pues calculándolo, a mi juicio, bastante mal, con el perjuicio evidente para aquellas regiones menos desarrolladas. Por cualquier camino que lo miremos, esta propuesta significa que los que menos riqueza comparativa tenemos vamos a salir perjudicados.
Con lo cual, consejera, buenos días, pasaríamos de puntos de conexión a puntos de desconexión respecto a algunos territorios.
No sé a qué te refieres con puntos de desconexión.
En la medida en que, por ejemplo, un acuerdo en Cataluña acaba repercutiendo y no positivamente en otras comunidades, entre las que cabe incluir la Canaria, ¿no?
Bueno, acabe, no, empieza. Porque si ya desde el principio yo digo que a una región con una mayor riqueza comparativa, o sea, con mayores niveles de renta, ¿por qué Cataluña aporta al sistema de financiación autonómico? Aporta porque tiene mayor riqueza comparativa. Entonces, si desde el principio yo ya digo que un aportante neto que representa el 20% del PIB, claro que repercute. Esto habría que examinarlo más profundamente, como estábamos comentando, a través de cuál es el proceso de creación de esa riqueza comparativa en un determinado territorio, ¿no?
Ustedes planteaban en su programa electoral bajar el IJIC, señora Asián. ¿También mantienen el IJIC cero, o por lo menos su intención de mantener el IJIC cero para los alimentos básicos? O sea, también era su intención, porque la verdad es que tenemos una de las cestas de la compra más caras en el país. Los ingresos no son precisamente los mayores en nuestra comunidad autónoma. ¿Se mantiene en su intención de mantener el IJIC cero y de bajar el IJIC en otros productos aquí en las islas?
Bueno, nosotros tenemos un IJIC bastante mucho más reducido que el IVA, ¿no? Esto es una obviedad. Y nuestra intención es bajar aún más el IJIC, si podemos. ¿Qué ocurre? Que nosotros en estos momentos, la regla del gasto que nos han impuesto desde el gobierno central nos obliga a incrementar el presupuesto solo en un 2,68%, es decir, 302 millones. O sea, en el 25 vamos a poder incrementar el presupuesto solo en 302 millones. Esta cantidad va a ser absorbida pues por los aumentos de nómina, el coste de los bienes y servicios, etcétera, con lo cual el margen para reducir impuestos no existe. ¿Y por qué digo esto? Porque una reducción normativa significa consumo de gasto. Es decir, si nosotros bajamos normativamente un impuesto, no estoy hablando de la recaudación, porque son dos cosas distintas. Si tú bajas normativamente un impuesto, la legislación contempla que eso consume gasto. Y por tanto, con los 300 millones que podemos incrementar nada más, difícil veo que podamos bajar significativamente el IGIC. Pero nuestra intención es hacerlo tan pronto sea posible. Ahora bien, también digo que sí estamos estudiando la posibilidad de reducir el IGIC selectivamente, por ejemplo, en actividades beneficiosas para la salud como son las deportivas.
Desde algunos sectores, en parte sobre todo el gobierno estatal, dice que si bajan la recaudación de impuestos, bueno, pues se reducirán los ingresos y por lo tanto esto repercutirá en los servicios públicos. ¿Usted cree en esta secuencia?
Bueno, yo intenté decir desde el principio que la bajada de la recaudación es una cosa y otra cosa es la presión fiscal. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, yo puedo poner ahora una norma en la que diga, exagerando, ¿no?, que en el IRPF tenemos que pagar el 80%, pero a lo mejor recaudo poco porque la gente pues se ve asfixiada y no puede consumir. O sea que no significa que porque yo imponga unos impuestos muy altos y no realistas, yo vaya a recaudar más. La recaudación, entonces, habrá que ver la que se produce. Lo que ocurre que la norma, lo que contempla, no es recaudación, sino valores normativos.
Eso me lo va a tener que explicar.
Sí, si se baja por una norma los impuestos, eso se computa como gasto, a efecto de la regla del gasto. Independientemente de la recaudación, es decir, la recaudación está creciendo, creciendo y creciendo, y sin embargo el gobierno de España no nos deja gastar esa recaudación. Y nos produce en Canarias una situación de que tenemos mayores ingresos que los que podemos gastar.
O sea, ustedes lo que piden es gastar más para suplir o para tener en cuenta cubrir esos servicios públicos, pero ¿se ejecuta todo el presupuesto? Porque creo que el año pasado se quedó sin ejecutar una parte importante, ¿no?
Bueno, el nivel de ejecución fue el 91,6, según creo recordar.
Si ¿cuánto no
fue
el quedó? ¿Qué cantidad de dinero quedó sin ejecutar, más o menos?
No, prácticamente nada. Simplemente sería de cantidades de fondos, que sabes que los MRR están siendo muy complicados de ejecutar. Es muy burocrático, están muy centralizados, adaptan poco a las necesidades en Canarias, pero evidentemente lo que es el gasto corriente, eso siempre se procede a ejecutarlo. Ahora bien, el año pasado tampoco podemos tomarlo como muestra totalmente. Perdón, estaba hablando del 23 porque el 24 todavía no está liquidado. Me refería con estos índices de ejecución al 23, obviamente. El año 24 va a ser muy difícil de predecir porque al no haber presentado presupuestos, el gobierno de España, las partidas que nos llegan, por ejemplo, para inversiones y tal, se van haciendo, bueno, pues selectivamente y cuando el gobierno de España quiera hacerlo, claro. A lo mejor te hace una transferencia en un momento dado que ya no puedes ejecutarla en ese ejercicio, la ejecutas al siguiente.
Dígame, señora Sian, que prorrogue los presupuestos del gobierno estatal, que es una cuestión que está sobre la mesa porque no tiene apoyo suficiente, ¿esto es una mala noticia para Canarias o no necesariamente?
Vamos a ver, en general, el no hacer los presupuestos, que es una obligación constitucional, ¿no? La Constitución obliga al gobierno de España a presentar unos presupuestos, independientemente de que después lo apruebe o no. Lo ideal es que los presente y los pueda aprobar. ¿Qué ocurre? Que si no hay presupuesto es una mala señal. Es una mala señal para los mercados. España tiene un nivel de deuda muy elevado y efectivamente un país sin presupuesto no ofrece la misma confianza que un país con presupuesto. Ahora bien, en este caso particular es una cosa bastante dudosa. ¿Por qué? Porque si hay presupuesto ya sabemos que van a ser por consecuencias de unas cesiones, en particular a Junts, ¿no? Bastante importante. Junts no está dispuesta a firmar los presupuestos, como dice Junts. No estoy hablando de... Yo no tengo una línea directa con Junts, ni muchísimo menos, pero sí leo los diarios, escucho sus afirmaciones, y ellos ya han dicho que a cambio de nada no van a firmar o votar a favor de los presupuestos. Si dicen que no va a ser a cambio de nada, entiendo que el acuerdo con RC, que ya impone esta financiación singular y privilegiada para Cataluña, le parece insuficiente a Junts y quiere algo más. No sé, entonces habrá que ver, porque lo deseable sería que se aprobaran los presupuestos, pero sin concesiones a determinados territorios, ¿no?
¿Y si nos compensan a Canarias a cambio de admitir que a Cataluña se le concedan privilegios? Se hablaba de unos 12.000 millones a repartir entre las comunidades autónomas de más. ¿Sería un buen acuerdo, por lo menos decir, bueno, pues por lo menos que se nos compense a los demás también?
Vamos a ver, como yo decía antes, el sistema de financiación autonómico, ¿no?, está basado en la solidaridad interregional y también del Estado. Si, ¿cómo va a compensar el gobierno de España si cede la recaudación del IE? En el acuerdo que está en Internet firmado, aunque no tenemos, porque todo esto nos tenemos que enterar por RC, porque el principal problema, yo diría, que es la falta de transparencia. Que
el no
es
saber.
Hablar sobre hipótesis, porque el gobierno de España a las comunidades autónomas no nos ha informado de este acuerdo. Pero, sin embargo, RC sí, y ha publicado en Internet un acuerdo que dicen que luego tiene un desarrollo. Este segundo acuerdo no lo sabemos, pero está en Internet y lo puede leer todo el que quiera leerlo. Se cede a Cataluña todos los impuestos. Los impuestos, en definitiva, del IRPF, de sociedades, del IVA y de impuestos especiales. ¿Esto qué significa? No solamente que a Cataluña va a tener mayor capacidad de gasto, no, es que el Estado va a tener la menor, porque ahora mismo el Estado recauda el 100% del impuesto sobre sociedades en Cataluña, el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 42% de impuestos especiales. Esto no lo va a tener el gobierno de España, que ya de por sí es deficitario. Entonces el gobierno de España tiene dos opciones, si quiere compensar a las comunidades autónomas. Deuda no puede tener, porque estamos por encima de las exigencias europeas. Elevar los impuestos, pero para elevar los impuestos significativamente tiene que tocar el IRPF. ¿Cuánto tendría? Porque es el IRPF y el IVA sostienen el sistema tributario español. Por ejemplo, han aparecido las noticias de que el impuesto sobre la riqueza, las grandes fortunas, la banca y tal, se han recaudado 2.800 millones. Esto es una cantidad que no tiene nada que ver con los 110.000 millones que se recaudan por el IRPF y casi 100.000 por el IVA. Entonces va a tener que subir estos impuestos o va a dejar de cumplir sus funciones, porque ahora la está cumpliendo y con un déficit, y un déficit importante, si tiene menos ingresos. Entonces, ¿cómo va a atender las funciones que tiene atribuido al propio gobierno de España? ¿Cuáles son estas funciones? Seguridad nacional, defensa y, sobre todo, pensiones. Nosotros tenemos un sistema deficitario de pensiones que se sostiene por las transferencias que el Estado central hace a la seguridad social. Entonces, parece difícil. De hecho, hay una cosa muy significativa que yo estaba esperando, y todas las comunidades, que el gobierno de España tenía que presentar un plan fiscal estructural el 20 de septiembre a Europa, y digo, bueno, pues aquí el 20 de septiembre es donde vamos a saber qué va a hacer el gobierno de España en todas estas circunstancias, y no lo ha presentado, y ha pedido hasta el 15 de octubre. Cuando se presente este plan, tendremos más información.
Me queda una preguntita y muy poco tiempo, señora Asián, que tiene que ver también con estos presupuestos y si se aprobarán o no. Ahora mismo el gobierno estatal está pagando buena parte del transporte gratuito del que gozamos los canarios, los ciudadanos canarios. Si el gobierno estatal deja de aportar, ¿ustedes estarían dispuestos a cubrir esa parte o tendrían para cubrir esa parte?
Vamos a ver, yo no me gusta hablar de hipótesis. Cuando eso se produzca, haré las cuentas y, por supuesto, nuestra intención es que el transporte siga siendo gratuito. Eso es lo que nosotros queremos para Canarias.
Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días. Bueno, pues enseguida comentamos algunos aspectos de esta entrevista y otras cuestiones que les queremos comentar en esta mañana. No tardamos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este viernes 4 de octubre, en directo desde Valle Seco, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de las fiestas de la Encarnación y de la Manzana 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, algunos titulares extraemos de esta entrevista a la consejera de Hacienda. De lo último que ha dicho, que su intención es mantener la gratuidad. Oye, ahí es algo, no ha dicho todavía si lo van a pagar o no, pero que su intención es mantener la gratuidad del transporte público. Una pista importante. Después, la ejecución. Mira, Javier Cabrera nos estaba diciendo que se quedaban sin ejecutar unos 1.000 millones de euros. Y calculaba el 9% aproximadamente de los 11.300 millones de presupuesto da esa cantidad. En todo caso, Carlos, tú estabas diciendo que el nivel de ejecución del 91%, donde quedando ese remanente que parece tanto, es un buen balance, es un buen nivel de ejecución.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si lo comparas con otras entidades locales, ayuntamientos, demás, y en general otras comunidades, el 91% yo creo que no es ninguna mala cifra. Y de hecho ella lo decía de alguna manera con cierta satisfacción, ¿no?, del deber cumplido en ese aspecto, ¿no?
Jaime, y lo tiene claro que este concierto que se plantea entre el gobierno estatal y el de Cataluña para lograr el apoyo de los independentistas, que a Canarias no le viene nada bien, ¿eh?
Vamos a ver, nos afecta. A nosotros y a otras comunidades autónomas, pero a nosotros, por supuesto. Con el tema del cumplimiento del presupuesto, el 90, coincido con Carlos, es un dato tan bueno como poco frecuente, ¿no? Pero aún así pensemos la cantidad de cosas que se habrían podido hacer con el 10% no ejecutado.
Exactamente, con esos 1.000 millones de euros, que dice que es difícil de ejecutar, ahí yo ya ignoro,
Las dos cosas...
No llego a saber exactamente de dónde son esas partidas.
Las dos cosas son verdad, un 90% es una buena ejecución, pero aún así duele pensar lo que no se hizo con el otro 10%.
Conseguir rebañar.
Hay muchos ayuntamientos, seguro que Carlos tiene el dato, que ejecutan, pues, habrá de todo, pero un 40, un 60...
Básicamente, estamos hablando de dinero asignado para esa comunidad autónoma en los presupuestos y que, por lo que sea, no es capaz de gastar.
Que al final
claro, que no se queda
la administración no gasta como la empresa privada, es decir, cada vez que gasta y tiene un procedimiento, y un procedimiento que no es sencillo, es farragoso y lleva tiempo, ¿no? Y cuando se saltan esos procedimientos, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la pandemia, pues sucede lo que sucede, es decir, en la pandemia había que gastar y había que hacerlo rápido, ¿no? Pues porque había unas razones específicas y de máxima urgencia, ¿no? Y sin embargo, eso visto, digamos, a posteriori, 2 o 3 años más tarde, dice, oye, ¿cómo se gastó de esa manera y se gastó tan mal? Claro, al final el gasto tiene que ser controlado. Un gasto con procedimiento, con la ley de contratos y demás, en el caso de que sean contratación de servicios de obra.
Oye, miren lo que está ocurriendo en las costas de Canarias. Bueno, justo en el canal, Daniel, que hay entre Gran Canaria y Tenerife, que son aguas internacionales, ¿verdad?
Exactamente, es algo que muchos no saben, pero entre esas dos islas hay aguas internacionales, también entre Gran Canaria y Fuerteventura. Y es que pese a ser un archipiélago, Canarias no es un estado y por eso el derecho marítimo no clasifica esas aguas como españolas. Eso permite que constantemente asistamos a un tráfico de buques de un lado a otro del planeta, que en muchas ocasiones suponen, Roberto, un riesgo medioambiental del que no somos conscientes. Pasa, por ejemplo, con petroleros de bandera rusa en estado ruinoso que cruzan las islas en dirección a la India, donde refinar el crudo. La conflictividad en el Mar Rojo ha hecho que estos barcos den un rodeo por África y atraviesen, como decimos, ese canal entre Tenerife y Gran Canaria. La mayoría de ellos tienen más de 15 años, a veces incluso 20, y ya han amortizado su vida útil. Hay fuentes que calculan que el volumen de tráfico por estas aguas representa el 10% del negocio total del petróleo en nuestro planeta.
Claro, el problema es que el trasvase entre estos barcos ruinosos, como bien acabas de decir, y otros que lo llevan a refinar, se produce en alta mar, justo en ese canal entre Gran Canaria y Tenerife. Francisco del Pozo es responsable de fósiles de Greenpeace. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí andamos.
Bueno, estamos ante una operación que no será la primera vez que se hace, esto de abarloar los barcos, enchufar unas tuberías unos con otros y trasladar el petróleo, pero que no está exenta de peligro, ¿verdad?
Claro, estas maniobras que hacen estos barcos en alta mar es una consecuencia de las sanciones impuestas al régimen de Putin para evitar, digamos, que el petróleo siga financiando la guerra. Entonces, lo que ha ocasionado es que lo que haga el régimen ruso es vender su petróleo a refinerías, sobre todo indias y chinas, y después ese petróleo ya convertido en productos refinados como el gasoil o la gasolina vuelva de nuevo a Europa ya como producto limpio y libre de sanciones, lo cual es perverso porque sigue financiando de alguna manera la guerra de Putin.
O sea, permítame juego de palabras, sí. Está blanqueando el petróleo ruso, ¿no?
Sí, es que se puede blanquear el petróleo,
claro,
entonces sigue financiando y nos llega de vuelta es más caro y ya sin sanciones. Entonces, de alguna manera, el objetivo de las sanciones, que es dejar de financiar una invasión injusta, pues pierde su sentido con esta triquiñuela, ¿no? Uh-huh. Y porque también es difícil de seguir porque en estas refinerías se mezclan crudos de diferentes lugares, con lo cual al final la trazabilidad de dónde viene ese materia prima pues es difícil, ¿no? Entonces no es fácil meter ese tipo de sanciones. Y lo que ocurre es que, claro, en lugar de el petróleo ruso, que antes llegaba directamente en barcos como pequeños y a Europa, a España y a otros países de Europa, a otras refinerías, lo que ocurre es que, claro, esa es travesía intercontinental hasta India, y más ahora que con el conflicto con Yemen y tal, van a través del Cabo de Buena Esperanza en lugar de ir por el Canal de Suez. Lo que ocurre es que ese tipo de travesías, para que sea rentable hacerlas, no se hacen en buques pequeños, en petroleros, digamos, de orden pequeño-mediano, de los que los Aframax que decíais vosotros antes. Se hacen en grandes petroleros, digamos, intercontinentales. Y entonces esa transferencia de ese petróleo ha de hacerse o en puerto o en alta mar, pero también como las acciones impiden que se haga en puerto, donde es bastante más seguro, se hacen en alta mar y, digamos, de estrangis. Y eso es lo que habláis vosotros de estas operaciones, mar to mar.
No, el tema es inquietante. O sea, la noticia tiene una trascendencia para Canarias, en este caso, más allá del tema de la guerra y de las sanciones rusas. La pregunta que yo me hago, en este caso responsable de Greenpeace, es ¿cuál es el riesgo potencial de que esa transferencia que se hace en alta mar, que buscan el refugio de Canarias, al sur de Canarias, que está un poquito más asocado de los vientos alisios, para hacer la transferencia, ¿cuál es el riesgo potencial de que ahí haya una catástrofe medioambiental? Porque si la hay, si la hay, y teniendo en cuenta que son barcos que pueden tener en casos, yo creo que se llaman Afrimax, que tienen hasta 240, 250 metros, yo imagino que el impacto medioambiental puede ser mayor que el del Prestige. Y cualquiera de esos barcos que son chatarra, porque es que lo son, si me tomé el interés, hay una página web que si ustedes miran, que se llama Marine Traffic, que puede ver exactamente en tiempo real dónde está cada barco en cada momento y a dónde va. Entonces, lo sorprendente es que tú clicas en donde cualquiera de los barcos que están cruzando y efectivamente se ve que entre Gran Canaria y Tenerife hay un tráfico enorme y además lo filtra por carguero. Yo solamente voy a ver los tankers, los que tienen carga de combustible. Bueno, hay un montón.
Una autopista,
pero clicas encima y le ves la cara al bicho y el bicho es horrible. O sea, es un barco que no se subiría, bueno, Jaime sí, porque le gusta la aventura, ¿no? Sí, pero no sí. Te subirías jamás. Entonces yo me pregunto, desde el punto de vista medioambiental, esos barcos que no tienen la reparación adecuada, que no están parando y tal, ¿cuál puede ser el impacto de que efectivamente haya un accidente en alta mar?
Mi pregunta es, ¿por qué vienen a hacer ese trasvase precisamente entre Tenerife y Gran Canaria?
Pues ahí tiene dos preguntas, Francisco.
Pues mira, la primera es, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, los Aframax, que son tipo Prestige, tienen en torno a los 750.000 barriles de petróleo dentro. Y un supercarguero, que son a los que trasvasan esa carga, lleva en torno más del doble, en torno a los 2 millones y pico de barriles. Para que nos hagamos una idea, España consume al año, o sea, al día, digamos, 1 millón de barriles. O sea, que uno de los grandes lleva lo que consume España en un par de días o tres. Y el Prestige fueron en torno a lo que decía antes, entre 700.000 barriles. El vertido más grande que hemos tenido nunca ha sido. Entonces, imagínate estas maniobras hechas en alta mar, con olas, con viento y tal, aunque lo hacen a resguardo de unas islas, y desgraciadamente os ha tocado a vosotros por las condiciones tan privilegiadas que tiene a nivel de geoestrategia o de proximidad, pues imagínate un vertido, una colisión entre estos buques, una mala operación, una rotura de una de las tuberías de alta presión que transfiere el crudo de uno a otro. Imagínate lo que podría ocurrir, encima en aguas internacionales, pues más complicado aún. Entonces, bueno, digamos que estas operaciones no son ilegales, o sea, la Organización Mundial Marítima Internacional las permite, pero primero tienen que avisar a los países ribereños, es decir, en este caso tendrían que avisar al Estado español. Aunque no estén en aguas internacionales, deberían avisar porque están en aguas de influencia económica, las 200 millas. Segundo, deberían hacerse a través de un agente que hacen unas operaciones tipo, se llama off-post limits, que son agentes que lo que hacen es facilitar ese tipo de maniobras. Y entonces ahí hay implicadas empresas que posiblemente sean canarias o españolas o europeas. Y entonces eso también es ilegal. Bien. Tercero, suelen tener, el apoyo de un remolcador o dos, porque estas maniobras, la aproximación de dos buques se hace a través de unas grandes defensas que se llaman defensas Yokohama. Y lo que hacen es, digamos, que los buques no choquen casco con casco. Y además el remolcador lo que hace es ayudar y hacer más segura esa...
Pues ya tienen que ser fuertes las defensas. ¿Y con qué frecuencia, no sé si puede decirlo en detalle, pero con qué frecuencia se hacen estas operaciones entre Tenerife y Gran Canaria?
Vamos a ver, esto depende de las condiciones de viento y tal, y de tal, pero o sea, asumen que la flota, la famosa flota fantasma rusa, que es la que está haciendo este tipo de operaciones, digamos, se calcula que hay una al día, pero no solo entre Canarias, a veces lo hacen al sur de otras islas, o lo hacían antes en Ceuta, o lo hacen, depende del estado de la mar y del viento, a lo mejor lo hacen en alta mar fuera del abrigo, porque las condiciones son tranquilas, para no exponerse. bueno, a las miradas, digamos, de al escrutinio de las autoridades,
claro,
europeas.
Claro.
Esto es un poco un ten con ten.
Un secreto a voces también, ¿no? O sea, que se quiera mantener, evidentemente, sabemos que lo hacen, pero con todo el tema de banderas también, de barcos, de consignatarias, de aguas internacionales y todo ese lío, pues al final sale de esta manera.
Claro.
Bueno, pues seguiremos hablando. Dime, Francisco, o sea, rápidamente.
No, digo que es difícil de monitorizar porque apagan, hay un sistema, que es lo que comentaba el compañero, que lo mantiene, que se llama el IAS, que es un sistema que tú puedes monitorizar el estado de esos buques. Eso no se puede apagar, pero ellos a veces lo apagan para evitar ser vistos, y entonces sale del scope de los radares y de todo, para hacer este tipo de operaciones. Y es tremendo, la verdad, que no es un riesgo brutal para las islas y en general para los ecosistemas.
Pues hay que estar atento a esto y ojalá nos haga hablar más de este asunto, pero bueno, pero no perderlo de vista, esta información que, por cierto, leíamos en el periódico El Mundo. Francisco del Pozo, responsable de fósiles de Greenpeace, gracias por atendernos. Hasta otra ocasión.
Un saludo.
Muchas gracias. Bueno, es lo que llaman el transpondedor en las películas, ¿no? Esta cosa que revela tu posición, que estabas viendo tú, Carlos,
sí,
ahí,
no,
y,
es
que, y que se mantiene, ¿no?
Aún así se puede decir, con un poquitito más de trabajo, se puede saber quiénes son. Es decir, los barcos en ese, también reportan de dónde van a dónde van. Estos que no saben a dónde van, tienen un término así como on the track o algo así, como si va en camino o en búsqueda, o waiting for orders, ¿no? Algo así, ¿no? Si están esperando orden, claro. Hay dos maneras.
O sea, estás
pensando, sí, oye, a veces aparecen estos personajes, incluso por Canarias, que algún ruso que se aproxima y dice, mire, que tengo un negocio estupendo. Y dice, ¿cuál es? Y dice, mire, tengo un barco a no sé cuántas millas y estoy buscando un inversor. O sea, esas cosas me han ocurrido, ¿no? O sea, que efectivamente eso es un negocio que está detrás, que es muy difícil de parar, y aquí ventaja, y no es una ventaja, es decir, que lo hagan al sur de Canarias, porque el viento dominante haría que si ocurre una desgracia no vaya a Canarias. Como lo hagan al norte de Canarias y cambie y role el viento y venga al nordeste típico, entonces nos impacta directamente y volvemos a tener el famoso piche del que nos hemos olvidado, ¿no? O sea, ¿quién de pequeño no pisaba piche en la playa?
Un momentito, porque dentro de un momento vamos a hablar con la persona más buscada en redes en los últimos años. Llevaban años tratando de localizar a esta persona y descubrieron que vivía aquí, en Canarias. Enseguida hablamos con ella y les contamos esta curiosísima historia. Dentro de un momento.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa.
Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas.
Pánico en la flota de Indias.
1622. El barco de las ratas.
Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales.
De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, tengo aquí a Jaime y a Carlos intrigadísimos, comiéndose las uñas, mirándome así fijamente para saber qué es esta historia que les he empezado a contar de esta persona, la más buscada en redes probablemente en los últimos años. Brian Estupiñán.
Hola Roberto, ¿qué tal?
Pues... No eres tú, Brian Estupiñán.
No, a mí de momento no me conoce.
A quien te busca te tiene localizado. Pero,
estás localizado, sí.
Pero había otra persona que no. Cuéntanos esta historia.
Pues mira, imagínate ser el rostro detrás de un enigma que se ha mantenido durante 5 años. Esto comenzó hace prácticamente 5 años a través de un usuario de Reddit
que digamos que motivaba al resto de personas que estaban en esa especie de red social, ese foro, a identificar unas cortinas que tenían fotos de celebridades. Podíamos ver ahí imágenes como la de Orlando Bloom, Jessica Alba, Adriana Lima. Todos ellos fueron localizados, pues, prácticamente al momento. Pero había una excepción, que era el misterioso caso de Celebrity 6. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto la gente lo puso como una especie de reto, empezó a investigar.
La famosa número 6.
Claro, ¿eh? Y no, era como, no sabemos quién es, empezaron a teorizar que si podría ser Johnny Depp, que si podría ser Brad Pitt u otras personas. Y bueno, digamos que la imagen provenía de Leticia Sardá, que, bueno, hizo una sesión fotográfica para la revista Woman en el año 2006. Y digamos que 5 años después se ha resuelto el misterio y Leticia, a día de hoy, vive aquí en Tenerife.
Vive en Tenerife, además. Leticia Sardá, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿quién le iba a decir usted que una de sus fotos iba a acabar en unas cortinas de una marca finlandesa para llegar hasta la casa de un estadounidense para después empezar a buscarla por todo el mundo, toda la comunidad de internautas de esta aplicación? ¡Qué historia! ¿No? ¿Usted cuándo se entera de esto?
Bueno, yo me entero hará como unas 3 semanas... justo el momento antes de que realmente se hace esto viral, ¿no? Porque es cuando consiguen contactar conmigo. Uh-huh. Aunque yo creo que el misterio realmente a resolver sería cómo acaba esa foto allí, porque la verdad que es una historia de locos, ¿no?
Claro, porque, bueno, entiendo que todos son actores famosos, de fama mundial.
Claro.
Y usted en ese momento, no sé si, vamos, sería una modelo de éxito, pero no a ese nivel, a lo mejor.
No, para nada, nunca tuve ese nivel. Ojalá lo hubiera tenido. Pero no, yo en aquella época pues sí trabajaba bien y dentro de lo que era el gremio era una persona que trabajaba bien y tenía un nombre, pero no era ni mucho menos conocida, ni fui nunca una top española, ni...
¿Y entonces
ni tenía el nivel de fama que tiene esta gente.
¿Y entonces qué ocurrió, Leticia? ¿Que a alguien le gustó su foto y la puso
¿A
ahí?
A alguien le gustó esa foto y la colgó en medio. Y entonces, claro, cuando empieza todo este misterio, todos los demás... Esta es una comunidad, Reddit, que se dedica como a resolver misterios en conjunto, ¿no? Y entonces, pues todos los demás salieron muy rápido, se consiguieron los originales y la mía quedó atascada. Entonces ha generado una búsqueda en la que han participado más de 50.000 personas.
Sí, Leticia, yo no sé si has llegado a ver alguna vez el Searching for Superman, el documental que habla...
Me lo han comentado muchas veces, pero fíjate que no he podido verlo, pero todo el mundo me lo ha comentado.
Yo creo que deberías verlo, porque es una historia parecida a la tuya. Yo no sé si tendrá el mismo final feliz, ¿no? Pero digamos que Sisto Rodríguez acaba tocando en Sudáfrica, donde se había convertido en una celebrity, y esto era antes de las redes sociales, prácticamente, es decir, que se convirtió en un personaje idolatrado en Sudáfrica, incluso, como un símbolo anti-apartheid, y él no se había enterado, él seguía tocando en un bar de Chicago, y ocurrió algo similar. Lo digo porque cuando lo veas yo creo que te vas a ver reflejada en esa historia, ¿no?
Tengo que verlo.
Me imagino que una consecuencia habrá sido que le habrán llamado de todas las partes de todas partes del mundo, ¿no? De repente, no sé yo, si
la
de repente le surge una oportunidad y también.
Incluso la familia.
Pues bueno, en eso estoy. La verdad que ha abierto oportunidades, todo todavía como muy en el aire, ¿no? Nosotras yo he seguido pues haciendo entrevistas, estamos pendientes de ver si podemos hacer un documental con esto. Entonces han ido surgiendo cositas que están todavía todo muy en el aire, pero bueno, la verdad que ha sido una historia fantástica. Me ha dado la oportunidad de reconectar con un montón de gente que hacía pues casi 15 años que no hablaba, y la verdad que está siendo una experiencia muy divertida.
Qué bueno.
Y profesionalmente, ¿cuál es tu trabajo, tu profesión?
Yo hasta ahora era camarera, yo fui modelo muchos años, me bajé a Tenerife y generé una vida normal allí, y ahora, bueno, pues ahora estoy en Barcelona, que tengo una reunión hoy, ayer estuve en Madrid, la verdad que se han ido abriendo puertitas.
Qué bueno.
Entonces, todavía no sabemos a dónde va a llegar esto, ¿no?
Hola, Leticia,
pero
¿qué
bueno,
tal?
Estamos en ello.
Buenos días. Yo quería hacer una pregunta, ya aprovechando que estamos con este tono jocoso y que la historia, pues desde luego, es cuanto menos curiosa. ¿Ya tiene localizado exactamente dónde puede usted comprar esas cortinas?
La verdad es que no tengo ni idea. Sé que es una empresa finlandesa.
Lo que quiere saber, Brian, es si todavía puede comprarse una.
No lo sé.
Todavía se está a la venta.
Yo desconozco, piensa que esta cortina estaba colgada en casa de este chico americano hace 6-7 años, ¿sabes? Entonces dudo que esas cortinas, supongo que algún listo sacará un revival, ¿no? Hombre. Las volverán a imprimir, alguien habrá por ahí.
Bueno, pues seguro. Oye, y si esto supone, además de la curiosidad, una oportunidad de mejorar y de estar bien, Leticia, pues deseamos toda la suerte del mundo. Por cierto, por el apellido, ¿es catalana usted? ¿De origen catalán?
No, yo no soy catalana. Es un apellido del sur de Francia.
Vale.
Queda catalán, pero no, yo soy mitad francesa, mitad canaria.
Muy bien, pues nada, el acento canario lo borda, no sé el francés, pero el acento canario lo tiene bordado, sí, Leticia.
Mi carrera soy, ¿sabes?
Se nota.
Yo nací en Tenerife, soy de allí, me siento muy orgullosa de ser de allí, aquello es un pequeño paraíso, pero sí que es verdad que tengo raíces francesas, sí que es verdad que viví muchos años en Barcelona y en otras partes del mundo, pero bueno, que las raíces de una...
Ya me extrañaba, por eso decía, digo, el acento me suena a mí muy canario para ser de Cataluña, una canaria, efectivamente. Leticia, mucha suerte, de verdad, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, que tengan un buen día.
Buen día.
A mí me parece fantástico.
¿Qué historia, eh?
Hombre, total. Fantástico, vamos a ver. Imagínate que aparece tu foto en unas cortinas que se venden en cualquier parte del mundo. Habrá quien le guste y habrá quien le parezca una pesadilla, ¿no?
Sí, a ver, afortunadamente apareció un anuncio de cortinas. Podría haber aparecido los tiempos que corren en cualquier caso. En todo caso, me quedo tranquilo. Nos queda por resolver quién es Fansky y quizás si Elvis sigue vivo, ¿no?
Que dicen que sí. Una pausa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cáncer de mama, la prevención lo es todo. Tómatela a pecho con Hospiten. En nuestro servicio de ginecología encontrarás atención experta y pruebas diagnósticas precisas. No lo dejes pasar. Recuerda autoexplorarte. Sigue tus revisiones anuales y hazte mamografías. Piensa en ti. Comienza a prevenir. Hospiten.com.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Thank you.
Bueno, pues aquí ahora vamos a mirar las cortinas de baño de otra manera, ¿eh? Nunca se sabe, tras esta curiosa historia que por lo menos le ha servido a Leticia.
¿Tú
para...
¿Tú te imaginas que un día descubras en cualquier centro comercial que hay unas cortinas con tu cara?
¿Te imaginas?
Sí, sí. O un anuncio de calcetines, que sería peor.
Bueno, o sea. Sí, eso. No, podría... Si tiramos de imaginación se nos ocurren cosas.
No sigan por ahí, no sigan por ahí, por favor. Pues nada, queridos, les deseo un fantástico día, una fantástica jornada. Y ya ven que tenemos aquí historias de todo tipo, ¿eh? Lo mismo barloamos un petrolero, encontramos a alguien que está buscando todas las redes.
Esta Leticia es buena, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Le deseamos toda la suerte del mundo, que se la merece, desde luego. Así llegamos hasta las 9 de la noche, hora en que llega... a las 9 de la mañana, hora en que llega nuestro Boletín Nacional de Noticias. Gracias, Carlos. Gracias, Jaime.